Avatar, que tendremos que ir a la conquista de una nueva luna o de un nuevo planeta para garantizar nuestra supervivencia, porque habremos acabado con los recursos de la Tierra. Bueno, yo de momento la verdad es que no lo veo, me imagino que tú tampoco, aunque es cierto que al ritmo que vamos, quién sabe qué va a pasar en el futuro. Que quién sabe qué va a ser lo que venga. Bueno, para cuando ese momento llegue, si es que llega, hay organismos como la NASA con misiones activas analizando planetas, por ejemplo, como Marte, o analizando la Luna. De hecho, es posible que hace unos días te hayas encontrado con un jugoso y llamativo titular en algunos medios de comunicación, aquí en COPE también lo contamos. La NASA se encuentra en Marte una piedra con restos que podrían indicar que hubo vida en aquel planeta hace años. Es llamativo, ¿verdad? José Ignacio Pastor, catedrático de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, amigo de este programa. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Bien hallados a todos los oyentes y a vosotros. Y es un placer estar de nuevo aquí.
Es un lujo escucharte y siempre que nos encontramos con estos temas interesantes que afectan que nos dan pie, ¿no?, a hablar de materiales, te llamamos. Mira, es verdad que en la piedra esta que encontró el robot de la NASA, ¿no?, el Perseverance, se encontraron manchas de leopardo, así se describen. Y mi pregunta es si lo que se ha encontrado ahí, si esas manchas son una prueba fehaciente de que ahí hubo algún organismo vivo en algún momento.
Ay, qué pregunta más difícil. Y qué ganas de decir sí. Esta roca que le han puesto el nombre de un cañón, de una de las cataratas que hay en el Cañón del Colorado, se llama Fals, así mal pronunciado, tiene muchas singularidades. Tiene franjas y tiene distintos colores moteados. Uno la ve y si no tiene un ojo un poco experto, un poco de pericia, pues no es capaz de diferenciarlo. Pero claro, los que están mirando estas rocas están ansiosos de ver pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias son las que la han hecho muy singular. Y estas manchas y los productos que llevan estas manchas, una de las posibilidades para que se generen es que hubieran microorganismos en el lecho de un río, porque eso se sabe, que en la zona que se encontró hace miles de millones de años hubo un río, hayan producido estos residuos.
Mm-hmm. Hablamos también de una roca en la que, de alguna manera, bueno, tú hablabas de esas manchas, ¿no? Se habla de una reacción química que involucra hematita, pero es algo, es verdad, que también podría haber sucedido sin presencia orgánica, ¿no? Y luego se habla también de que en esa roca hay hierro, hay fosfato, como tú decías, no es una piedra que se encontró en un antiguo valle fluvial ahí de Marte. Háblanos de estos materiales que se han encontrado en Marte, es decir, o sea, en Marte, por tanto, hay hierro, hay fosfato, que es la hematita. ¿Esto qué es?
Bueno, la hematita es un material que en la Tierra, en la humanidad, se conoce desde miles de años. De hecho, se utilizaba antiguamente, es un tipo de cuarzo que se usaba en la antigüedad para dibujar en las paredes, para marcar el ganado. Ya Plinio el Viejo lo denominó teofrasto, ¿vale? Porque era algo muy bonito, tiene un color brillante, típico del hierro pulido. Y bueno, pues básicamente es óxido de hierro. Es un óxido de hierro, con lo cual es muy estable y puede dejar, hay varias variedades, y puede dejar pues unas marcas rojas. En la actualidad se sigue utilizando como piedras semipreciosas para la fabricación de joyas. Si nos vamos al mundo un poco de lo paranormal, casi lo más alejado de este programa, pues hay gente que lo usa como para proteger el aura humana de envidias, de malas vibraciones, en fin, tener más valor, autoestima. Eso vamos a dejar un poco de lado, pero que tiene su protagonismo en la historia desde lo más antiguo de la humanidad. Y se sigue utilizando actualmente, por ejemplo, como parte de la pintura de imprimación que se coloca sobre el hierro y el acero. Al ser un óxido, al depositarlo sobre el hierro o el acero, impide que estos se oxiden, porque ya lo estamos recubriendo con óxido. Así que es una capa protectora muy interesante. Y que, bueno, pues un día, como decías, colonizamos la Luna, pues sería una materia prima muy a tener en cuenta.
Oye, claro, la gente se estará preguntando, algunos a lo mejor lo saben, si la NASA de repente encuentra una piedra en la que cree que ha habido allí presencia orgánica, ¿no? ¿Esa piedra se puede traer a la Tierra así como así? Es decir, ¿se puede meter en el depósito del Perseverance, que eso llegue a alguna estación espacial, y traerla para aquí? ¿O eso es una locura porque puedes introducir organismos que están en el espacio que cuando lleguen a la Tierra pueden ser un peligro?
Uy, vamos a ver, hoy por hoy no tenemos capacidad tecnológica. Lo ideal sería el poder enviar misiones espaciales a Marte de ida y vuelta, obviamente con todas las medidas de seguridad para no contaminar Marte con nuestras bacterias y que, por tanto, de repente aparezcan cosas que son fruto de nuestra aportación, y eso ya se hace con todas las sondas y rovers que se envían, como el Perseverance, que ha encontrado esto, y a la vuelta habría que hacer lo mismo. Igual una forma intermedia sería dejarlo en una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra o en la Luna, si conseguimos colonizarlo a partir de la próxima década, y analizarlo ahí. Es decir, para tener las cosas controladas y no nos aparezca pues algo como algo que hemos visto en las películas de ciencia ficción, un alien que de repente no acaba con la humanidad.
Que nos obliga a ir a todos con escafandras por aquí, por la Tierra.
Oye, el primer paso es desarrollar la tecnología para poder ir a Marte. Y en eso estamos. Es decir, estamos ya con planes para poder, en la próxima década, construir una base lunar. La ventaja de construir una base lunar es que en la Luna hay muy poquita gravedad, con lo cual lanzar un cohete desde allí a Marte requiere mucha menos energía y podríamos ir mucho más rápido. ¿Qué necesitamos para construir una base lunar? Pues de nuevo materiales, pero materiales que estén en la Luna, no que podamos, que tengamos que llegar desde la Tierra, porque es muy caro. Por eso hemos visto hace poco una misión china que ha ido a la cara oculta de la Luna y ha traído algunas rocas, o todas las misiones Apolo que trajeron, pues yo creo que cerca de 400 o 500 kilos en total de material de la Luna. Ahí hay sobre todo regolito, que se puede utilizar como material de construcción, y con impresoras 3D, pues como las que tenemos ya en la Tierra y están construyendo casas, podríamos empezar a construir bases lunares. Hace poco también han descubierto cuevas en la Luna, lo cual pues es una forma adicional de tener alojamientos para los astronautas, para todas las instalaciones que necesitamos. Bueno, pues vamos poquito a poco, pero yo creo que los próximos años vamos a ver cosas
sorprendentes.
Nos van a estar boquiabiertos y estamos dando los primeros pasos en ello. Y Europa es protagonista porque tenemos la misión Minerva, que aunque está liderada por la NASA, la presencia europea y la presencia española es importante en el desarrollo de materiales y tecnología para toda ella. Y bueno, hemos visto hace unos meses que ya se produjo el primer lanzamiento, se orbitó hacia alrededor de la Luna y se volvió a la Tierra. La siguiente misión, que depende de los retrasos, será 2 o 3 años, lo tendremos con astronautas y probablemente algún español irá ahí.
Qué bueno, pues estaremos muy pendientes para contarlo aquí en lo que viene, claro que sí. Oye, José Ignacio, como eres un apasionado de todo esto, además se te nota, basta escucharte, ¿no?, para uno darse cuenta, y eres una persona muy leída, quería preguntar, es algo un poco complicado, ¿no?, pero quería saber si existen materiales curiosos, diferentes, que no tengamos en la Tierra y que se sepa que están en otros planetas. Es una pregunta un poco rebuscada y complicada, no sé si tienes respuesta para ella.
Me pones en una situación de compromiso complicado porque, es decir, básicamente no. Cuando analizamos otros planetas, que ahora ya sabemos que hay 5, 6, 7 mil desde que descubrimos el primero por ahí, claro, lo que nos llega es una información muy básica y muy limitada. Básicamente lo que nos llega es un espectro que podríamos ver como el espectro de colores del arco iris, pero mucho más amplio, de la luz, y a partir de ese espectro tenemos información de los elementos que hay, y en función de los picos del espectro, pues podemos calcular más o menos qué componentes hay. Pero sí, en el espacio se han descubierto más de un centenar de compuestos, si no son más, porque me he quedado anticuado, y algunos compuestos orgánicos, y de hecho materiales que en la Tierra se creían imposibles, como el grafeno, que seguro a todos los oyentes les suena porque está muy de actualidad de los últimos 15 años, los nanotubos de carbono, uh-huh, o los cuasicristales, que son unos materiales con estructura cristalina, es decir, los átomos ordenaditos, pero no del todo, que se consideraban imposibles, pues todos estos se han descubierto en el espacio. Es decir, conforme podamos tener instrumentos de observación mejores, vamos a encontrar muchas más moléculas. En los planetas todavía no ha sido posible, pues porque básicamente habría que tener instrumentos muy lejos de lo que ahora mismo nos permite la tecnología o ir allí. Pero en el espacio existen. Y pueden ser moléculas protovida. Es decir, que den lugar a la vida, es decir, que sean semillas de la vida en condiciones adecuadas. Es decir, quedaos con esa historia, a lo mejor otro día podemos hablar de ello porque es también muy, muy, muy interesante.
Muy interesante. Tú, como siempre, José Ignacio Pastor, catedrático de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, nos dejas aquí el cebito para que te volvamos a llamar, y es lo que haremos. De momento te vamos a dejar descansar este verano, ¿eh? Coge un poco de aire y a la vuelta en septiembre, que vamos a continuar con lo que viene, hablamos de este tema o de cualquier otro interesante que siempre nos traes a este programa de ciencia y tecnología.
Es un placer para mí estar con todos vosotros, con estos oyentes maravillosos, y lo que os pido a todos es que seáis curiosos. La curiosidad es la base de la ciencia y básicamente la base de del ser humano. Si no somos curiosos, no sé, la vida queda un poco vana. Así que seáis curiosos, señor, y preguntaros el porqué de todo.
Buena reflexión
a todos y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.
Un abrazo muy grande, amigo. Cuídate.
Lo mismo a vosotros.
Pues una semana más vamos a dedicar unos minutos a darte a conocer, a presentarte algunos chavales y chavalas generación Z que están haciendo cosas interesantes que queremos presentarte. Patricia Blázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene de nuevo.
¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás?
¿A quién me presentas y a quién nos presentas hoy?
Pues mira, hoy te hablo de Mateo Luque. Tiene 21 años y ha participado como actor para series de televisión como Hit, de Televisión Española, o Desaparecidos en Telecinco. Pero es que tiene muchos más proyectos.
Sí. Está sumergido ahora mismo en Supersonic, que es una productora audiovisual.
Es una productora en la que participa no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de producción. De hecho, ahora también participa en un podcast llamado La Brecha.
Y claro, dices, me están presentando a un actor como tantos. Claro, es que él representa la nueva generación de actores y actrices en nuestro país. Gente con mucho talento, pero que está utilizando las redes sociales para llegar a más gente, para presentarles lo que están haciendo. Ya no solo están en la pequeña pantalla en la televisión, sino que ahora ya están en redes sociales, están en YouTube, están en el resto de canales digitales. Efectivamente, este joven de 21 años ha encontrado.
Este joven de 21 años ha encontrado en plataformas como Instagram o TikTok un escaparate para llegar a ese público joven, pues, que tanto buscan. Nos lo cuenta él mismo.
Es un mundo lleno de oportunidades. Se puede crear contenido visual de una forma muy sencilla, solo con el móvil y con los efectos que tienen varias aplicaciones. Y de esta forma, creando contenido poco a poco, encontrando un buen nicho, encontrando un buen público y algo que realmente te gusta hacer y transmitir a través de las mismas, pues puedes llegar a cientos de miles de millones de personas. Lo hemos visto en varios fenómenos y nadie dice que tú no puedas ser el siguiente Lola Lolita o el siguiente Peldaños.
Fíjate, hace unos meses se publicó un informe global sobre las emociones realizado por la agencia Gallup que recogía que el estrés se aproxima a niveles sin precedentes en muchos países. Hablaba sobre todo de países subdesarrollados, es decir, las personas que tienen menos recursos en principio están sufriendo más el tema del estrés porque no tienen cubiertas, entre otras cosas, sus necesidades básicas. Pero el estrés, como pandemia, también se está expandiendo por el resto del mundo. También se está expandiendo en Occidente, se está expandiendo en países desarrollados como el nuestro, como España. La pandemia marcó un antes y un después por el estrés que provocó en miles de personas de España y sobre todo por las consecuencias que trajo, ¿no? Mucha gente luego con problemas psicológicos, ¿no? ¿Qué está pasando y sobre todo qué va a pasar en los próximos años? ¿Y tenemos algún tipo de recurso al que podamos cogernos, ¿no? Para reducir estos niveles de estrés? Pues mira, hay una persona en nuestro país que lleva muchos años estudiando precisamente esta situación, estudiando este problema, cómo afecta a las personas, que es Coro Cantabrana y que nos está escuchando ya en lo que viene. Coro, bienvenida a este programa, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, estoy encantada de estar con vosotros.
Oye, Coro, eres escritora, eres periodista, eres coach también, eres directora del Instituto del Estrés, que por eso te hemos llamado. Vosotros, entre otras cosas, lo que pretendéis, uno de vuestros objetivos, es convertir el estrés laboral, ¿no?, en una especie de aliado, es decir, que no sea algo negativo, sino transformarlo en algo que movilice para bien a las personas, ¿no? Si te parece, vamos a entrar en materia. ¿Eso es posible? Es decir, ¿la gente que sufre estrés en el trabajo por diferentes circunstancias puede coger ese estrés, darle una vuelta y ponerlo a su favor?
Sí, aunque parezca extraño, sí. La verdad es que cuando hablamos de estrés pensamos que el estrés es negativo y en realidad el estrés puede ser positivo. Hay una parte de estrés que es la primera parte, la iniciación cuando el estrés nos llega, es que nos pone alerta, nos pone activos, nos da más energía. Es como cuando vas a hacer un examen, tienes el examen y de repente te viene más capacidad de concentración, más energía, puedes estar incluso toda la noche estudiando. ¿Qué pasa? Que estamos en unas condiciones de estrés constante y eso nos lleva al agotamiento. Si tenemos un día el examen y estamos activos, al día siguiente otro examen, seguimos activos, el tercero ya empezamos a notar ese agotamiento, y si vamos así un mes, dos meses, tres meses o todo el año, como es lo que está pasando, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Después de la pandemia se ha notado muchísimo más las consecuencias y el nivel de estrés se ha elevado en los dos últimos años, fíjate, en los dos últimos años se está pasando de tener problemas de salud mental que reportaba un 26% de la población española a un 34%. Estamos en un nivel de 62% en España, de nivel de estrés de bastante elevado. Eso según un estudio AXA que acaba de salir del primer trimestre del año. Es decir, estamos incrementando, pero de unas formas muy, muy exageradas, nuestro nivel de estrés. Pero ¿qué tenemos que hacer? Me preguntabas, ¿no? ¿Se puede gestionar? Sí, aprendiendo, siendo consciente de qué es lo que nos provoca ese estrés y dándole la vuelta. Que esto dices, parece magia. Bueno, pero la gente está aprendiendo con nuestros programas a hacerlo y lo consigue. Personas que llevaban muchísimos años con estrés, de repente aprenden y dicen, ah, pero si esto es muy fácil. Es como cuando vas al dentista después de una semana de dolor de muelas y te echa un spray, te pone el empaste y dice, ya no te duele. Y dice, magia. Pues no, es ciencia. En nuestro caso, neurociencia, ¿no?
Claro. Coro, tú, como he dicho, eres escritora, has lanzado, ¿no?, hace unos meses, Estrés Encubierto, el síndrome invisible que amenaza tu vida. Hablamos del estrés como una pandemia. Llevas muchos años relacionándote con gente que sufre estrés en diferentes circunstancias, ¿no? Yo quería preguntarte, si el perfil de las personas ahora mismo más afectadas por el estrés ha cambiado. Es decir, los jóvenes ahora, por ejemplo, los jóvenes, me refiero sobre todo a personas que están iniciando su carrera profesional, ¿no? ¿Están más estresados ahora que hace tiempo? ¿Son uno de los focos principales de este problema?
Pues mira, sí, pero no solo los que están empezando su carrera profesional, los jóvenes, el otro día estábamos haciendo una entrevista un poco informal, chavales de 14 y 15 años, y todos reportaban estrés y comentaban cómo incluso personas en su clase estaban yendo a psicólogos de forma frecuente y estaban tomando pastillas para dormir, para desconectar. Una de ellas, de las que estábamos entrevistando, decía: yo estoy tomando pastillas de esas y no quiero seguir tomando porque me ponen un poco tonta, pero es que no sé qué hacer, porque es que quiero ir al psicólogo, fui a uno, no me gustó, no sé si volver, no sé qué hacer y estoy perdida. Sí, cada vez más jóvenes y, lo peor, cada vez más con menor edad, incluso de 9 años, se está reportando de personas que están tomando ansiolíticos. Fíjate, en España hace 2 años se hablaba de 111 millones de envases de ansiolíticos y ahora no se ha dicho cuántos exactamente, pero ronda un 10% más, es decir, 122 millones de ansiolíticos se están tomando al año. Esto es, se vendieron, ¿no? Cajas, perdón, envases. Esto es brutal lo que se está tomando. Es el país donde más se toma, ¿no? De la Unión Europea.
Oye, Coro, quería hablarte de un caso particular, ¿no? Que me afecta a mí más que nada porque lo conozco. Un chaval que tendrá, pues no lo sé, unos 40 años más o menos, es un conocido mío, que teletrabaja los 5 días a la semana, que hasta ahora era como el responsable de un departamento de una empresa concreta, ¿no? Esa empresa fue adquirida por otra empresa mucho más grande, ¿no? Con lo cual, ahí llegaron a un punto de cierta tensión, ¿no? Porque, claro, cuando hay este tipo de fusiones, ¿no? Vamos a llamarlo así, pues no sabes muy bien si te van a mantener en el puesto, se aceleran y se agilizan procesos, etcétera. Bueno, el resumen es que esta persona ha tenido un episodio bastante heavy de estrés, venía al gimnasio con total normalidad, no puede venir ahora al gimnasio porque tiene toda la espalda con contracturas, y yo quiero preguntarte si el que esta persona esté teletrabajando, si que esta persona no pueda compartir en el día a día con sus compañeros este nivel de estrés, lo que está sufriendo, precisamente habrá hecho que su situación actual sea más compleja.
Mira, para muchas personas el teletrabajar ha sido durísimo. Son personas que necesitan mucho de esa sociabilidad, ¿no? Según el perfil de cada persona. Hay otros que se meten en la tarea y dejarme solo y yo en casa estoy bien. Depende cómo sea el perfil. Si una persona necesita el contacto humano y no lo tiene, por supuesto, es uno de los agravantes de esa tensión que decías. La fusión, pues es otra. El tema de la incertidumbre, ¿no? Que es mi tercer libro hablaba de incertidumbre. También genera muchísima tensión. Y el tema, además, es que el estrés está en muchas situaciones mal visto. Es decir, mi libro, como has dicho, se llama Estrés Encubierto. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de encubrimiento. Uno, el que no se entera que lo tiene hasta que de repente revienta de alguna forma y dices: ostras, estaba encubierto, pero porque yo no me daba cuenta. Y otro es el perfil de las personas que tienen estrés pero lo quieren encubrir voluntariamente. ¿Por qué? Porque me van a tachar de mal profesional, de que no soy capaz, de que ahora los tiempos me requieren más trabajo, más dinamismo y yo no puedo, o tengo más trabajo, no puedo con ello, con lo cual igual me relegan a otro puesto, no puedo decir ante mi equipo que no soy capaz de llevar todo esto. Entonces, hay muchas personas que incluso que se juntan las dos partes, ¿no? Que de repente reviento porque no sabía que lo tenía y después no lo quiero decir, con lo cual tengo doble tensión por ocultarlo. Entonces, lo que está pasando actualmente es que no nos dan las empresas, no nos han dado en los colegios mecanismos de gestionar esa tensión, de gestionar esa presión en la que estamos viviendo. Cada vez estamos viviendo en una velocidad mucho más rápida, pero nuestra biología y nuestra mente no se está adaptando, no tiene herramientas para vivir a ese ritmo. Lo habitual es decir: no tengo tiempo, ¿no? Ahora se exige muchísimo perfeccionismo, es que tengo que hacerlo perfecto, que si no me van a echar, que si no. Hay muchísimas presiones internas y externas que nos llevan, pues, a que hemos dicho, un 62% de la población española dice que está bastante estresada.
La verdad que el dato que has dado tú es tremendo, es demoledor. Oye, una cosa, claro, tú hablabas de estrés encubierto, ¿no? El síndrome invisible. En tu libro, si lo lees, eres capaz de identificar en ti mismo si estás sufriendo estrés, pero, hombre, vamos a contarlo a los oyentes, ¿no?, que nos están escuchando ahora mismo aquí en lo que viene en la cadena COPE. Dinos tres cosas que nos deben poner en alerta, que nos deben decir: oye, quizá no estás en una situación de estrés muy buena y te lo tienes que hacer mirar.
Bueno, hay muchísimas cosas, pero la primera es que nos salga algo físico. Hay muchísima gente que está sufriendo eczemas o problemas intestinales, ¿no?, del sistema digestivo. Y esto es muy fácil de identificar cuando nos dicen que vamos a tener... Yo vuelvo al tema del examen porque todos hemos pasado por eso, ¿no? El que tienes un examen, pum, se encoge el estómago. Entonces, cuando notamos que nuestro estómago está encogido, que estamos comiendo de forma pues no muy apropiada, que nos damos cuenta que las digestiones... Ese es ya un indicador que nuestro cuerpo está notando algo, ¿no? También hay caída de pelos, lo habitual, ¿no? El cansancio y la tristeza, fíjate, está habiendo muchísima tristeza. El cansancio y la tristeza casi van juntas, porque cuando yo estoy cansando me siento más desanimado, y esto nos está indicando que necesitamos desconectar, descansar, recuperar. Porque además, fíjate, ya que te gustan los datos, ¿no? Dice el 68% de los españoles les cuesta relajarse, es decir, casi 7 de cada 10 no consiguen relajarse el fin de semana y llegan otra vez cansados a empezar el día. Y fíjate más, ¿no? El 2,8 millones de españoles están teniendo pensamientos suicidas. Porque ¿y por qué les viene muchos estos? Se están diciendo muchos motivos, pero uno es: no puedo más, no sé gestionar mis emociones, me está superando la situación, ¿no? O sea que todo esto nos puede dar indicadores, pero cualquier problema que veamos en nuestro cuerpo, el cuerpo es muy sabio y nos está indicando algo que no va bien. Pero como no paramos, que generamos un hábito de ir a toda velocidad a todos sitios, de hacer muchas cosas, de meter en nuestra agenda todo de una manera apretada. Y eso es inviable mantenido en el tiempo.
Sí, sí.
Mantenido en el tiempo.
Claro, estamos también en el momento, Coro, de acumular, coleccionar experiencias. Yo tengo esa sensación, ¿no?, de que ahí está ese mandato de, oye, o haces cosas o estás desperdiciando tu vida. Y eso, sobre todo, se refleja en las redes sociales, que tú abres tu perfil de Instagram y ves que todo el mundo está haciendo cosas. Está en una playa bonita, está comiendo en un restaurante de moda, está en un partido de fútbol, ha ido a un concierto, ¿no? Entonces, claro, la gente que a lo mejor está en su casa, incluso esas situaciones les pueden generar cierto estrés de: ¿yo qué estoy haciendo con mi vida?
Pues mira, sí, las redes sociales están causando mucho tecnoestrés, ¿no? Eso de estar constantemente publicando, o a ver, los jóvenes, ¿no?, a ver cuántos likes tengo. Ostras, que lo he publicado hace 3 minutos y solo tengo 3 likes, ¿no? Están muy ahí. Pero fíjate, has dicho una frase muy interesante, ¿no? O haces algo, desperdicias tu vida. El tema, que estamos todo el rato haciendo cositas, pero está muy bien, o haces algo, desperdicias tu vida. Pero como decía Stephen Covey, ¿no?, o afilas tu sierra, es decir, te repones para poder seguir cortando troncos, o no puedes seguir. Y estamos confundiendo el estar siempre activos con el ser productivos. O sea, podemos ser muy productivos cuando tomamos los descansos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesita. ¿Para qué? Para que cuando volvamos al trabajo, cuando volvamos a querer estar en producción, en modo producción, podamos estar a nuestro pleno rendimiento. Pero lo que hacemos es desgastarnos. Y el estrés reduce hasta el 60% nuestra capacidad productiva, porque no podemos pensar con estrés de la misma manera y con la misma claridad.
Claro.
Mira, acaba de hacer un médico un programa, el programa Gestrés, que ofrecemos en el Instituto del Estrés. Llevaba muchísimos años con muchísimo estrés, estaba con psiquiatra, con tomando bueno, para poder dormir, ¿no? Y cuando yo le dije que en 5 días, en tan solo 5 horas, 1 hora al día, podíamos reducir su estrés en una semana, pues dijo al principio: no me lo creo. A los pocos meses volví a llamar y dice: mira, es mi última opción, estoy pensando dejar de trabajar, ¿no? Y lo hizo. Después de hacerlo me dice: no creía que fuera posible para mí todo este estrés acumulado durante tantos años reducirlo de manera instantánea. El tema es aprender a cómo funciona nuestro cerebro y qué hacemos y qué nos producimos a nosotros mismos para generar ese estrés. Lo ha ido viendo a lo largo de este programa de 5 días, lo ha ido viendo y ha ido cambiando ciertos hábitos. Me dice: ahora tengo más claridad. Fíjate, en una UCI necesita claridad para decidir qué medicación está dependiendo de sus decisiones, ahí está en juego, ¿no?
Claro.
A veces son las nuestras, pero en este caso es la de otras personas. Dice: tengo más claridad mental, sé cómo tener un minuto, incluso 30 segundos de espacio que he aprendido en el programa para resetear y volver a estar con más fuerza. Son herramientas muy sencillas, pero como nadie nos la ha enseñado, es como si no nos enseñan a andar.
Claro.
Cuando somos de pequeñitos aprendemos a andar y nos parece lo más normal del mundo, pero si no nos enseñaran, o las personas que pasan por el hospital y tienen que volver a aprender a andar, les cuesta un montón. Esto es lo mismo, es aprender ciertas estrategias, ciertas fórmulas que como las que funciona nuestro cerebro para darle la vuelta. Y eso no significa dejar de hacer algo, podemos incluso ser mucho más productivos cuando sabemos cómo resetear nuestro cerebro y nuestro cuerpo.
Oye, me imagino, Coro, ya que estás hablando del apoyo, ¿no?, que dais desde el Instituto del Estrés a las personas que tienen este problema, ¿no? Ya que lo has puesto encima de la mesa, ¿nos puedes dar dos o tres, o hablar mejor dicho, de dos o tres técnicas con las que estáis trabajando? Me imagino que la meditación será una de ellas, ¿no? Porque hay muchos expertos que hablan de la meditación como una especie de antídoto contra el estrés.
Sí, la meditación es una de ellas. Sin embargo, el que tiene mucho estrés y le ponte a meditar, pues no consigue. Pero hay una herramienta que enseguida hace efecto y es la respiración abdominal. Normalmente, cuando estamos con estrés, respiramos con la parte superior de los pulmones. Esa parte superior está conectada con el sistema simpático de nuestro sistema nervioso y es la parte de activación. En cambio, la parte abdominal, cuando respiramos con la parte de abajo de los pulmones, la que está donde la tripa, donde el abdomen, esa está conectada con el sistema parasimpático de nuestro sistema nervioso. Con lo cual, si respiramos con la parte inferior de los pulmones, empezamos a conectarnos con el sistema parasimpático y automáticamente nuestro cuerpo empieza a entrar en modo relajación. ¿Y qué pasa si además respiramos en modo de coherencia cardíaca? Es decir, respiramos en 6 segundos y echamos el aire en otros 6 segundos, hacemos una coherencia cardíaca, que eso significa que todos nuestros sistemas corporales se coordinan y entramos en una calma activa. ¿Qué es esa calma activa? Estar relajados, pero al mismo tiempo podemos estar productivos, que es lo que todos queremos, ¿no? Uh-huh. Es decir, no estamos como en una meditación que nos relajamos tanto que ahora ponte tú a trabajar, ¿no? Uh-huh. O sea, está muy bien la meditación para ciertos momentos, para recuperar el cuerpo, pero cuando estamos súper activos, vamos a hacer esta respiración y en tan solo 5 minutos, esto dice el Instituto HARMAF, en tan solo 5 minutos entramos en coherencia cardíaca y conseguimos resetearnos. Eso es una cosa muy fácil, lo podemos hacer cualquiera, nos ponemos la alarma en el móvil para 5 minutos y respiramos en 6 segundos y echamos el aire en otros 6 segundos. Y con eso conseguimos bajar todo nuestro biorritmo, entrar en el sistema parasimpático. Es fácil, ¿verdad, José Ángel?
Sí, parece. O sea, la teoría no parece complicada, pero luego es la práctica, ¿no? Vale, Coro, pues nada, te quiero hacer una última pregunta. Si todos o la mayoría somos conscientes de los efectos adversos que tiene el estrés en nosotros, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Hay alguna persona, alguna organización, a alguien le interesa que las sociedades cada vez estén más estresadas? ¿Tú has reflexionado sobre esto?
Yo he reflexionado y no quiero pensar que haya organizaciones, sociedades, empresas, personas que les interese que lleguemos a este punto, porque es destruirnos, ¿no? Yo creo que nos hemos metido en el estrés sin darnos cuenta. Bueno, llevamos mucho tiempo. La OMS, como bien has dicho, dice que es la pandemia del siglo XXI. Y yo creo que ha sido un tema de generarnos unos hábitos. Y los hábitos se generan de forma inconsciente. Nos vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo pensamientos, emociones o acciones. Y de repente se convierten en unos hábitos, ¿no? Nos hemos metido en unos hábitos de sociedad, de las prisas, de la velocidad, de querer hacer muchísimas cosas. Y eso nos ha llevado a generar unos hábitos en los que nos estamos produciendo estrés poco a poco, lo consideramos como algo normal, es que es normal que tengamos estrés cuando no lo es. Y lo que has dicho antes, queremos vivir haciendo muchísimas cosas, pero tampoco hemos aprendido a cómo hacerlas sin desgastarnos y sin fastidiar nuestra salud mental, física y emocional, ¿no? Como no hemos aprendido, lo estamos haciendo como podemos y el resultado lo estamos viendo. No es bueno si el 62% de la sociedad está con bastante estrés y eso lleva a enfermedades. Fíjate, Bruce Lipton dice que el 90% de las enfermedades, incluido el cáncer, provienen del estrés. Si sabemos esto, tendríamos que poner desde las organizaciones, desde las empresas, ¿no?, desde institutos sociales, acciones para que las personas supiéramos gestionar este estrés. Y los hay. Hay herramientas, hay cursos, hay programas que enseñan, y no solo el nuestro, ¿no?, Gestrés, que en una semana te da la vuelta a tu nivel de estrés. Hay muchísimos, ¿no? Por supuesto, yo voy a decir que el mío es el mejor, ¿no? El nuestro, el Instituto del Estrés, porque bueno, nos ha costado 3 años desarrollarlo, ¿no? Sí. Para que la persona en una semana dé la vuelta. Si hay herramientas y estrategias, ¿Qué hacemos que no accedemos a ellas, que no las ponemos a mano de todo el mundo para que no lleguemos a este punto, ¿no?
Tal cual.
De destruir nuestra salud, ¿no? Física, emocional y mental.
Tal cual, tal cual. Oye, Coro, ha sido un lujo escucharte. Efectivamente, tenías tu razón, ¿no? Con el tema de las enfermedades. Claro, al final, el estrés crónico, entre otras cosas, lo que hace es reducir la fuerza de nuestro sistema inmunitario. Y con eso, pues, las defensas de nuestro cuerpo están mucho más débiles y las consecuencias son las que tú mismo estabas contando. Ha sido un lujo escucharte, lo has explicado, divulgas fenomenal y por eso te hemos llamado aquí en lo que viene. Ojalá el futuro pues sea una sociedad con menos estrés, cada vez más gente sea consciente de este problema y podamos poner soluciones. Cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de cambios sociales. Bueno, hoy, en los próximos minutos, vamos a hablar de un tema apasionante y que viene al caso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene en diferentes campos? ¿Qué es lo que viene en la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que viene en digital? ¿Qué es lo que viene en el mundo en general? ¿Cómo va a cambiar la sociedad? Claro, para tomar decisiones, sobre todo grandes empresas, ¿no? Esas empresas se apoyan en personas que se imaginan cómo va a ser el futuro dentro de 5, de 10 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué cambios va a haber? ¿Por dónde vamos? O sea, si el CEO de una empresa quiere adelantarse, quiere ser pionero, quiere tomar buenas decisiones, necesita tener al lado a una persona que le diga, oye, tienes que ir por aquí, porque el mundo va a girar hacia este lado, ¿no? Bueno, pues hay personas que se ganan la vida con esto, se ganan la vida asesorando a los grandes líderes de empresas, de organismos, de sociedades, de todo, ¿no? Y tenemos a dos de esas personas aquí en lo que viene. Steph Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Muchas gracias.
Javier Montañés, bienvenido también a lo que viene.
Muchas gracias.
Oye, Steph, antes que nada, venga, preséntanos qué es Invisible. Tú eres socia fundadora, eres directora creativa de Invisible. Vosotros, yo ya he adelantado un poco lo que hacéis, ¿no? Aterrízalo.
Sí. Bueno, lo has hecho perfectamente, no podría hacerlo mejor, lo voy a intentar. Pero bueno, somos un estudio de investigación, diseño estratégico. Investigación y diseño, diría, ¿no? La investigación que hacemos es investigación sociocultural, es decir, intentamos entender cambios de comportamiento que se presentan, ¿no?, en la sociedad, en distintas generaciones, en las personas, geografías distintas, que tiene que ver cómo usamos las redes sociales, cómo compramos, cómo nos comportamos en casa, qué es lo que deseamos, ¿no?, y qué es lo que estamos haciendo en términos generales, y con todo eso hacemos el diseño de estrategias, pero como bien has dicho, para las compañías, para que estén más adaptadas al futuro que viene y también para que puedan mover un poquito la agujita de ese posible futuro pues hacia algo más interesante, ¿no? Más, bueno, con todos los retos que tenemos como hoy en día encima de la mesa, pues proactivamente crear futuros que nos den un poquito más de ganas de vivirlos.
Steph, aterrízamelo, háblame de algún caso de éxito que vosotros podáis sacar pecho, ¿no? Decir, oye, una empresa X, si quieres me dices cuál es, o si no, me preguntó hace 5 años cómo iba a estar el sector en esto y le dijimos que fuera por ahí y ahora está triunfando.
Sí, pues mira, en el caso de haber trabajado con un banco español muy grande, hemos trabajado durante los últimos 3 años y de hecho empezó con un proyecto muy pequeñito de investigación cultural para entender qué significaba pues el concepto de salud financiera, que es algo como muy establecido, que pocas personas creo que tenemos, ¿no?, la educación financiera como para entenderlo, pero nos afecta a todo el mundo. Y eso no es un concepto, ¿cómo decirlo?, que no cambia, sino que precisamente por los cambios generacionales, todas las tecnologías con las que nos encontramos, las crisis económicas, las redes sociales, van cambiando el cómo entendemos nuestra salud financiera. Porque antes entendía, como imagínate, si ahorrabas, si trabajabas, si te permitías ahorrar y encima invertías, podías entender que pasado un tiempo tu salud financiera podría ser mejor o peor, también dependiendo un poco del contexto general y global, ¿no? Pero podías entender que esa era la forma de generar tu salud financiera. Pero ¿qué pasa con nuevos pues neobancos, aplicaciones, criptomonedas?
Claro.
Exacto. Ahora esa huchita que la compones por ahorros, inversión, etcétera, de una manera clásica, cambia. Y si tú no te... Entendemos que el banco lo sabe, pero también si no te fijas dónde está sucediendo esos cambios de comportamiento hasta que es algo súper, súper establecido, pues probablemente vayas un pelín tarde. Entonces trabajamos en un proyecto chiquitito que empezó investigando eso, qué va a significar tener salud financiera, y pudimos acompañarles en los siguientes años con un proyecto más grande que ayudaba pues a marketing, diseño, behavioral economics, a extenderlo para entender, por ejemplo, nuevas funcionalidades que pudiese tener la aplicación, en la web, en la comunicación, ¿cómo se podían adaptar al futuro?
Desde luego, yo te estoy escuchando y digo, quiero una Steph en mi vida, porque es verdad que en el día a día la actualidad aquí en un medio de comunicación te lleva por delante y sí que se necesita tener a una persona que ponga sus ojos, ¿no?, dentro de 3 años, de 5 años y te aporte esa visión estratégica, ¿no? Javier, vosotros habéis dedicado bastante tiempo a investigar cómo estará el mercado laboral, la vida en general en 5 o 10 años por la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Cuéntame algo que no sepa. O sea, nosotros ya sabemos que la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida. Que muchos puestos de trabajo no van a existir dentro de 5 años porque va a irrumpir la inteligencia artificial. Es más, tuvimos a un experto aquí en lo que viene que nos decía, oye, no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial, que eso ya es un matiz importante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de esta tecnología?
Sí, yo esa frase la he oído muchas veces y esa frase yo también lo que añadiría es una persona que sepa utilizar correctamente la inteligencia artificial, no es una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial, porque yo creo lo que está pasando también con esta tecnología, como pasa con todas las tecnologías, que creo que es una tecnología aún muy nueva. O sea, cuando me lo estás contando me ha venido a la cabeza un vídeo de los años 90, ¿no? De un late show americano que cuando empezaba a utilizarse internet, que no entendían los usos que tenía eso, no entendían la utilidad que tenía eso, ¿no? Y yo me imagino una empresa de los años 90 que, por ejemplo, fuese muy burocrática, ¿no? Que se dedicase todo el día a mandar fax, a mandar cartas y todo este tipo de cosas. De repente, claro, les llega internet y lo que ven, al final lo que acaban viendo es cómo, con los emails, acaban viendo cómo pueden mandar esos fax y cómo pueden mandar esas cartas de manera más rápida, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho también con hacer con las preguntas correctas, ¿no? Porque su problema no es que tengan que mandar cartas o fax de manera más rápida, sino que igual lo que tienen que hacer es ser menos burocrática. Entonces, claro, yo creo que lo que está pasando es que es una tecnología muy joven todavía y no hemos sido capaces de identificar aquellos usos o aquellos usos emergentes que pueden surgir de la inteligencia artificial. Yo creo que existe ese miedo por perder esos puestos de trabajo porque de momento solo sabemos hacer lo mismo, pero con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. A mí hace un año lo que me pasó también es que yo, por ejemplo, yo no tengo ni idea de hacer videojuegos y de programación, pues tengo algunas nociones, pero muy pocas, ¿no? Y usando pues, ChatGPT, con Midjourney, con varias de estas cosas, pues me di cuenta que yo podía programar un videojuego. O sea, de repente empiezan a salir cuestiones emergentes o amplías tus capacidades de alguna manera, ¿no? Si nos dedicamos a hacer lo mismo, al final nos vamos a comoditizar y ahí estaremos compitiendo con la inteligencia artificial, que siempre va a ser más eficiente que nosotros, ¿no? Pero si utilizamos la tecnología para adquirir nuevas capacidades, y a mí me gusta mucho el perfil renacentista digital, ¿no? Y este tipo de cosas. Si nos dedicamos a adquirir nuevas capacidades, pues seguramente seguiremos siendo competitivos, ¿no? Yo creo que mi pensamiento va un poco más por ahí, en ese sentido.
Oye, Steph, claro, me imagino que también estaréis analizando a las nuevas generaciones, la gente más joven, ¿no? ¿Qué conclusiones habéis sacado, por ejemplo, del uso y abuso de las redes sociales digital? ¿Eso en qué va a convertir a la sociedad dentro de 10 años? Es decir, chavales que hoy en día invierten 8, 9, 10 horas en Instagram, TikTok, videojuegos, no sé, o sea, que dedican tanto tiempo a ese entorno digital, ¿cómo va a cambiar a la sociedad dentro de 10 años? También lo mismo, Steph, danos una visión que no conozcamos, porque todo parece negativo. ¿Hay algo positivo de todo esto, no?
Por lo menos muy interesante, porque es cierto que sabemos esa versión de que están mucho tiempo conectados, pero tenemos que ver qué es lo que están haciendo. Si te fijas, no comparten ningún tipo de contenido, es decir, no tienen fotos en sus redes sociales y cuando suben algún tipo de historia o lo que sea, suelen ser con tiempos muchísimo más cortitos que lo que hacemos otras generaciones mayores. Por lo tanto, no sé si es, probablemente estén más tiempo, pero a lo mejor son más conscientes del pozo, ¿no? Es decir, de lo que dejan en las redes sociales y las implicaciones que tiene dejar tus datos, tu huella digital, tus fotos, tus comportamientos. Todo tiene implicaciones porque, bueno, en fin, todo tiene como ciertas consecuencias, pero a lo mejor es interesante el cómo lo están usando muy conscientemente. Y además te diré una cosa que hemos leído hace muy poquito, es que la media de edad de TikTok es de 40 años.
Sí, sí.
Entonces, ¿dónde están estos chavales, estos adolescentes que, ojo, no suben nada, todo es efímero y encima no son los que más consumen? Igual es una teoría que tendríamos que ver más en detalle, de dónde, bueno, si es realmente así como se comportan y si no, ¿no? También lo que pasa, mira, una cosa que solemos hacer para investigar más en detalle es, además de pues todos los artículos que leemos sobre estos comportamientos, acercarnos a las personas que realmente queremos entender. Entonces, pues proyectos de este tipo, o si quisiéramos entender a los adolescentes y por tanto proyectar futuros en los que estos adolescentes serán adultos dentro de 10 años y cuál será su estilo de vida, creo que es importante vivir y convivir con ellos directamente, ¿no? Porque muchas veces, pues por inercias tiramos estas historias, cuando te das cuenta dices, en los artículos me dicen que pasan 10 horas. Yo veo a mi sobrina que pues estoy yo más tiempo con Instagram que ella.
Ya.
Entonces tiene toda la razón, o sea, hay algo ahí que nos diferencia absolutamente de otras generaciones, pero no lo veo negativo, lo veo distinto, que por algo es una generación totalmente distinta, uh-huh. Y eso hace mucho más difícil y más complejo anticipar su futuro.
Uh-huh.
No nos vamos a poder fijar en nuestras generaciones para proyectar ese futuro e inferir de una manera lineal de, oye, si la gente de 30-40 hacemos esto, los adolescentes serán como los de 30-40, como éramos nosotros, lo hace muchísimo más difícil el hecho de predecir, porque no podemos hacerlo, y menos de una manera como lineal.
Mm-hmm. Oye, Javier, otra de las cosas que a mí me preocupa mucho, y yo creo que a la gente que nos está escuchando aquí en lo que viene también, son... todos los problemas de salud mental que está viviendo la sociedad actualmente, ¿no? Uh-huh. Y como vosotros reflexionáis mucho sobre esto, no sé si en concreto habéis hecho algún estudio o no, pero si fuerais, por ejemplo, imagínate que Javier eres el, iba a decir presidente del gobierno, no, el ministro de Sanidad, ¿no? Que en teoría es uh-huh. el ministerio del que depende tomar decisiones para que la sociedad tenga esas herramientas para defenderse, ¿no? De todos uh-huh. estos problemas. ¿Por dónde empezarías? O sea, ¿qué estrategia se tiene que establecer para que podamos atacar esto, que es un problema brutal y que va a seguir creciendo en los próximos años?
Sí, ahí este tema también es bastante interesante porque sí que yo creo que también están creciendo los problemas de salud mental, pero también hasta qué punto están creciendo los problemas de salud mental o hasta qué punto los estamos visibilizando, ¿no? Porque antes era una cosa como que se tenía que esconder y ahora también, creo que ese es el aspecto positivo. O sea, si te fijas también nuestras respuestas, intentamos tener todo el abanico de respuestas, tanto positivas como negativas, ¿no? Porque no queremos pensar tampoco en futuros distópicos o utópicos especialmente, que hay que buscarle un poco el lado también positivo a estas cosas. Y luego creo que tiene que ver con... A ver, es que creo que es compleja la respuesta porque creo que tiene que ver muchísimos factores. Una cosa que, por ejemplo, estábamos hablando antes era el tema de la simplificación de los mensajes, ¿no? Hay ciertos problemas que tenemos que son complejos, son multifactoriales, que entran un montón de cosas en juego. Y también a la velocidad a la que vivimos, como que tenemos que simplificar los mensajes, ¿no?
Uh-huh.
Claro, esa simplificación de los mensajes hace que haya cosas que no podamos entender bien porque no se pueden reducir a una respuesta simple. Entonces, claro, creo que vivimos... Creo que puede haber dos tipos de falta de conocimiento, y una es por falta de información y otra es por una sobrecarga de información que estamos viviendo ahora, ¿no? Que entonces, claro, tenemos muchísima información, tenemos un montón de puntos de vista distintos, pero no la estamos gestionando bien. Porque, por un lado, al tener tanta cantidad, tenemos muchos inputs, pero tenemos que simplificar los mensajes demasiado. Entonces, claro, si hay inputs de todos los sitios, iría bien el tema de desinformación. Ha habido un tema también, por ejemplo, con el tema de los algoritmos, que han favorecido a esas cosas que son más populares o que más le gustan a la gente. A mí, por ejemplo, yo no pienso que la Tierra sea plana, ¿no? Pero, de repente... A mí me aparece un post en el que me están hablando, por ejemplo, de que la Tierra es plana y simplemente por curiosidad pico, ¿no?
Sí, sí. Y porque saben que es contenido en las redes que es fácilmente viralizable y donde se generan muchas interacciones, con lo cual lo muestran.
Claro,
sí, sí.
Luego hay una desconfianza en las instituciones tradicionales. Vivimos un momento en el que instituciones que llevan ahí con nosotros toda la vida, como puede ser la familia o tenemos una desconfianza en los poderes políticos, pues están debilitando, entonces ¿en qué confiamos? O sea, al final creo que hay muchísimos factores ahí que tienen que ver con que vivimos un mundo hiperconectado. O sea, creo que hay un nivel de incertidumbre altísimo y eso hace que la gente no sepa muy bien a qué agarrarse, ¿no? O sea, el...
Sí, me ha gustado mucho esta última reflexión y estoy muy de acuerdo. Oye, pues Steph Silva, Javier Montañés, ha sido un lujo conoceros, que tengáis mucha suerte con lo invisible. Como estáis en proyectos muy interesantes, si os parece, a partir de septiembre me presentáis alguno concreto y lo contamos aquí.
¿Vale?
en lo que viene.
Vale,
fantástico.
Vale, un abrazo. Hasta luego, a los días. Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la innovación, la tecnología en la cadena COPE. Puedes recuperar este programa si entras en cope.es, ahí buscas programas, buscas lo que viene y tienes una pestañita con podcast. Los mejores contenidos de este programa te los vas a encontrar también en las redes sociales de COPE. Y como siempre te digo, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este verano en COPE vamos con todo.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Y la primera nos lleva hasta el Estadio de Saint-Denis porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz. Hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere ir.
Pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como 3 veces, no sé.
Dame un favor, que lo que más me gusta a mí decir, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué hay en micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto. Con eso me vale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les...